El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
En esta semana tenemos un sermón sobre Efesios 4, versículo 3. Nuestro enfoque es sobre el frase, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinículo de la paz. El título del sermón es ¿cómo esforzar para la unidad? ¿Cómo esforzar para la unidad? Especialmente en la iglesia local. Y nuestro enfoque hoy es en la iglesia local. Queremos esperar de nuestra exposición del libro de Efesios, versículo por versículo, y tener un sermón enfocado solamente en ese tema. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es el consejo de la Biblia en general sobre cómo podemos esforzar para la unidad? Un pastor se llama Borgman, empezó su sermón sobre la unidad en la iglesia con esa historia. Había un pastor en Inglaterra en una iglesia pequeña, una iglesia pobre y pequeña en el campo. Se llama James Fawcett. Y en el año 1772, este pastor recibió la oportunidad de ser pastor en una iglesia grande en la ciudad. Y porque él era bien pobre y había difícil comprar comida y cosas básicas, él tomó la decisión a ir y mudarse a otra iglesia en la ciudad, a tener un mejor ingreso. Y cuando él estaba preparando mudarse, él estaba saludando su propia iglesia con todos los hermanos y con su propia esposa, y todos empezaron a llorar, y la esposa de James Fawcett animó a ese pastor a pensar de si es vale la pena, si es bueno para nosotros mudarse. Y ella empezó a dudar si es bueno hacer esta mudanza. Y el pastor estaba de acuerdo. Y todos en lágrimas dijeron que vamos a continuar aquí. Y él escribió una canción sobre la unidad de la iglesia. Y todavía cantamos ese himno en la iglesia hoy. Y una de las frases de ese himno en español es: sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que creemos del Señor, la voz que llama así. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que creemos del Señor, la voz que llama así. Y esa historia es una expresión de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia local es una cosa preciosa. Es un fruto del Evangelio. Y recordamos que estudiamos en las semanas pasadas para recordar cómo es un regalo de Dios y cómo no podemos producir la unidad de la iglesia por medio de nuestras propias voluntades. Recuerden cómo el apóstol Pablo en Efesios 4 habló de que necesitamos andar en una manera que es digno a la vocación o el llamado que recibimos. ¿Recuerdan? Pues recordamos que aplicamos el Evangelio, y el primer paso, la primera aplicación que el apóstol mencionó es la unidad en la iglesia. La unidad y empieza en la iglesia local. Pues recordamos que estudiamos cómo necesitamos tener las actitudes y acciones de versículos 2 y 3 si queremos tener la unidad en la iglesia. Necesitamos recordar la gracia que recibimos en el Evangelio y aplicar la humildad, mansedumbre, paciencia y amor para guardar la unidad del Espíritu. Recordamos que esa frase, unidad del Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo, porque Él salva a la gente y nos dio el llamado eficaz y nos dio el corazón y el deseo de tener las actitudes y acciones que están aquí. Y recordamos que tenemos la doctrina, la base de la unidad, en versículos 4 a 6, las doctrinas de la Trinidad, las doctrinas básicas, las doctrinas fundamentales de la iglesia local, un cuerpo, el llamado, una misma esperanza, en versículo 4, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y él está hablando de doctrina. ¿Cómo es necesario tener la misma doctrina? En muchos puntos, en muchas cosas, en las cosas básicas fundamentales, que son fundamentales. Ahora recordamos que estudiamos aquí y recordamos algunos de los textos que dicen lo mismo para en la introducción. Y ustedes pueden simplemente escribir los textos y leerlo en otro tiempo. Gálatas 5, 15 dice, no muerdas. Gálatas 5, 15 dice, no muerdas y comas al uno al otro. Mateo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Colosenses 3, 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 11, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Sí, y síguela. Pues recordamos que la palabra de Dios en general tiene la misma ánimo, la misma llamado a esforzar para la unidad. Esforzar para la unidad. Y queremos estudiar tres puntos hoy en ese sermón. Queremos estudiar la bendita unidad. Queremos leer ese salmo como Salmo 133 para ver qué valor la unidad tiene y cómo es un regalo de Dios. Después queremos estudiar cómo esforzar para la unidad. Y ese es el corazón del sermón hoy. Es para darles unas cosas prácticas, consejo práctica, cómo mantener o cómo esforzar para la unidad. Y últimamente voy a describir una cosa que no es común para los pastores describir. Es cómo salir de una iglesia. Si es necesario. Si es necesario. Y no es común para los pastores describir a sus miembros de cómo salir una iglesia. Pero es necesario. Porque muchos salieron de iglesias en maneras pecaminosas. Y una razón es porque los pastores no están enseñando cómo salir una iglesia en una manera justa, que produce la unidad en el fin, cuando es necesario. Pues vamos a pensar en los tres partes de cosas prácticas. Son bien, ese sermón tiene el corazón de tener cosas prácticas para ustedes saber cómo aplicar versículo 3 de Efesios 4. Vamos a tener empezar con la bendita unidad. Y leemos Salmo 133. Y Lee, ¿puedes leer ese salmo, por favor? Solamente tiene tres versículos. Salmo 133.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Amén. Pues todo el tema de ese salmo es sobre la unidad de los hermanos. Sobre la unidad de los hermanos. Y él habló en versículo 1 diciendo que mira, la bendición es que tener unidad en la iglesia con los hermanos. Y tiene dos ilustraciones de la unidad. Y las ilustraciones en verdad son difíciles para nosotros entender en nuestro contexto, porque aplica más a Israel años atrás. Pues vamos a pensar de las bendiciones, versículo 1, tener la unidad, y las dos ilustraciones, versículos 2 y 3. En ese salmo observamos en versículo 1 como David está diciendo aquí, la experiencia de tener la unidad es bueno, es bonito, hermosa. Y también es la unidad con los hermanos es una cosa buena en su moralidad. Es una cosa que produce gloria para el Señor. Pues él dice, cuán bueno y cuán delicioso es esta unidad de los hermanos. Pues recordamos que él, cuando él está usando hermanos aquí en el contexto, es hermanos en la fe. Hermanos en la fe, juntos en armonía. Ahora vamos a pensar de las dos ilustraciones. Él empezó con una ilustración con un sacerdote, Aarón, con una gran porción de aceite sobre su cabeza. Y para nosotros es un poco, para mí, no sé para ustedes, pero para mí es un poco extraño. No quiero tener una botella de aceite de oliva y ponerlo sobre mi cabeza. Y yo, ese no es una cosa que deseo. Y y mira cómo está describiendo, cómo está, y baja hasta la borde de sus vestiduras. O como la barba, su barba también. Pues la descripción aquí, antes de ver en el contexto, es este era un símbolo de cuando alguien entró a ser sacerdote. Y el símbolo era para expresar la dependencia y la gracia del Espíritu Santo para hacer esta obra. Y recordamos que en el libro de profeta Zacarías, tenemos la conexión con aceite y el Espíritu Santo. Y pues el símbolo aquí es que Dios produce la unidad y qué bendición es. Y también recordamos en el contexto de Israel, Israel es un país bien seco. Y el aceite es como una ayuda con los labios, ayuda con el piel. Y siente bien. Y también los israelitas, ellos mezclaron especias de que tienen buenos olores para ser una bendición, como un perfume también en los aceites. Pues había una cosa caro y también una expresión de la gracia de Dios y la dependencia en el Señor. pues había un señal que era una señal de una buena cosa en la primera ilustración que tenemos aquí. Recordamos en versículo 2 que la unidad viene por medio de la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo. Los mormones no pueden tener la unidad. Ellos tienen la misma ropa, ellos tienen la misma mochilas, la misma bicicleta, la misma ropa en toda pero ellos no tienen la unidad. Los testigos de Jehová, ellos tienen las mismas mochilas, los mismos sombreros, la misma práctica, y podemos identificarlos. Ellos tienen corbatas y están caminando, quizás ustedes observaron en camino a llegar aquí, y pueden ver cómo ellos son lo mismo en cualquier país, pero no tienen la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad cristiana viene por la salvación verdadera, por medio del Evangelio, por medio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Viene por medio de la verdad que Dios hizo en el Evangelio, en su obra en la cruz, y también la verdad de la obra que Él hizo en los corazones de los hermanos. Él cambió pecadores a ser pacificadores. Esta obra de la gracia de Dios es la única manera que podemos tener unidad en la iglesia local. Una iglesia que está llena de incrédulos no puede tener la unidad porque no tiene la Espíritu Santo. Pues viene por medio de la gracia de Dios, y versículo 3 tenemos otra ilustración. Tenemos la descripción de dos montes, Hermón y Sión. Y recordamos que Hermón era el montaña más alto, que tiene nieve, y Sión es el monte que tiene Jerusalén. Y recordamos que en algunos de los tiempos del el año, la fuente del agua que Israel tiene viene por medio del monte de Hermón. Y recordamos aquí que David usó esa ilustración a decir que la unidad que tenemos viene por Dios. La unidad que tenemos es una bendición que viene por Jehová, como el agua viene por otro lugar. El agua que tenemos en el monte de Sión viene por el monte de Hermón. ¿Entienden la ilustración? La ilustración es decir que la vida eterna, la unidad, la bendición que tenemos aquí, viene por medio de la gracia de Dios. Y ese está completamente de acuerdo con que estudiamos de Efesios. Estudiamos en el último año de la gracia de Dios, bendiciones de estar en Cristo, todo el Evangelio. Y ahora aplicamos y conectamos la unidad cristiana con el Evangelio. Ese es el primer punto. Recordamos cómo Salmo 133 es muy bonito en su descripción y está de acuerdo con Efesios. Ahora vamos a pensar cómo podemos aplicarlo. Es fácil hablar de la unidad, es bien difícil aplicarlo. En tu bosquejo tenemos varios textos, y vamos a pensar de Salmo. Empezamos con Salmo 122. Salmo 122. Y Kevin, ¿puedes leer ese Salmo, por favor? El cómo mantener o esforzar por la unidad aquí es básico. vamos a orar por la unidad. Vamos a orar por la unidad cuando tenemos paz y vamos a orar por la unidad cuando no tenemos paz. Vamos a recordar que continuamos con la paz aquí en Antorcha por medio de la gracia de Dios. Si tenemos paz o no tenemos paz, vamos a orar por la paz. Vamos a orar por la unidad, vamos a recordar esta verdad. Vamos a ver ese salmo. Recuerden que ese salmo es un cántico gradual. Y en este, los cánticos graduales son canciones que los israelitas cantaron juntos cuando ellos caminaron a Jerusalén para celebrar y adorar a Dios durante los días feriados, o los días de la de Pascua, o días de las fiestas. Sí, y era una buena práctica que ellos tuvieron, cantar las canciones con mucho gozo. Es como llegar por los hermanos de Antigua pueden llegar por bus y tienen un tiempo caminar juntos. Es como si ustedes usan el tiempo a cantar. Yo sé, es difícil con el tráfico, ahora no es lo mismo con Israel a escuchar, pero quizás entienden cómo aplicamos. Si tenemos carro y usamos y tenemos tiempo en el carro, cantamos en camino a la iglesia con gozo, recordando las bendiciones. Era lo mismo para los israelitas aquí. Y ustedes pueden observar en Salmo 120, 121, 122, 123, y todos los salmos en esta parte de la, son salmos, cánticos gradual, que estaban usados para ese propósito. Y y recordamos aquí que la frase famosa, pedir por la paz de Jerusalén. Recordamos que este aplica ahora en la iglesia. Y yo sé, muchas personas usan ahora para orar por Jerusalén. Y no es malo orar por este país, pero en verdad ellos no son hermanos. Ellos no son hermanos. Y la adoración de Dios, el templo verdadero, está aquí en las iglesias locales, no está allá en Jerusalén. El templo que estaba allí era una sombra de la realidad que tenemos aquí. La iglesia local, la iglesia universal, es el templo verdadero. No simplemente como el templo, es el templo verdadero. Eso es lo que dice Efesios. Pues cuando interpretamos y aplicamos este texto, pedir por la paz de Jerusalén, aplicamos con versículos, misma manera, en versículos 8 a 9. Si solamente leímos versículos 8 a 9, por amor a mis hermanos, ustedes piensan que es fácil aplicar a la iglesia local, que dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Si solamente leímos versículos 8 a 9, ustedes van a decir, amén, amén. Pero ahora, si usamos versículo 6, pedir por la paz de Jerusalén. Muchos de ustedes, por medio del transfondo, piensan de Israel y el país y las cosas políticas que ellos tienen allá. Pero, en verdad, la aplicación hoy en día es orar por la paz en la iglesia local. Orar por los hermanos. Orar por las personas que adoran en el Señor. Esa es la aplicación. En verdad, somos los israelitas reales, los cristianos verdaderos. Y si un judío por carne quiere ser un cristiano, ellos van a ser judíos reales. No simplemente por carne, pero por medio, como Romanos dice, en alma. Pues una de las aplicaciones básicas es, ¿estás orando por la paz? ¿Estás orando por la paz en la iglesia? Rápidamente, vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4. Vamos a estudiar más de Efesios 4 en las semanas que vienen. Pero observamos en capítulo 4, versículos 7 a 16, ¿cuál temas tenemos aquí? Dígame un resumen básico. ¿Cuál temas tenemos aquí? en versículos 7 a 19, 16. Ustedes pueden leer algunos de los títulos que ustedes tienen en sus Biblias. Yo sé que ustedes tienen, algunos tienen títulos así, sobre, ¿qué dice? ¿Qué es un resumen? Dones espirituales. Dones espirituales. Pues sí, necesitamos servir el Señor juntos. Si servimos al Señor juntos, es una gran ayuda para esforzar para la unidad. Entienden que la persona que está quejándose, normalmente es la persona que no está sirviendo. ¿Entienden? Es la persona que piensa, ah, merezco para las otras personas servirme. ¿Entienden la actitud? Pero si estamos listos ser siervos por nuestros hermanos y servirlos, y estamos trabajando así, es una gran ayuda con la paz. Y vamos a ver esta verdad después. Primero Dios. Ahora, pues tenemos aquí Salmo 122, orar por la paz de la iglesia. Tenemos Efesios 4, versículos 7 a 16, servir la iglesia. Necesitamos servir juntos. Servir juntos con la gran comisión, con el discipular hermanos, recibir un discipulado, discipular a otros hermanos, evangelizar, aplicar nuestros dones espirituales para propósito del bien de la iglesia. Ahora, Mateo 5. Necesitamos comunicar. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte quizás más difícil y más importante de ese sermón. Vamos a ver en Mateo, vamos a ver el consejo que tenemos en el Evangelio de Mateo, y recordar algunos de los textos. Leímos en la introducción Mateo 5, de versículo 9, de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues un marca de los cristianos, un fruto del Espíritu Santo, es ser pacificadores. Ahora leemos el texto bien conocido, en capítulo 5, versículos 21 a 26. 21 a 26. Y, Hugo, ¿puedes leerlo, por favor?
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable hasta el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque de acuerdo con tu responde de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea que el adversario te entrega al juez, y el juez al alguacil, y te has echado en la cárcel. Es cierto, te digo que no saldrás de aquí hasta que pagues el último cuadrante.
Aquí tenemos la descripción de cómo ser un pacificador. ¿Y qué es necesario hacer? Tomar la iniciativa para comunicar con tu hermano. Este es bien difícil, pero tenemos una descripción de un cristiano falso y un cristiano verdadero aquí. ¿Qué hace el cristiano falso? Aquí en los versículos. Que dice, ah, no soy homicidio, no soy sicario, no estoy cometiendo homicidio, pues estoy bien. Pero tiene amargura en su propio corazón. Está enojado en su propio corazón. Este es el cristiano falso. Que dice, estoy bien. Pero la descripción de cristiano verdadero es 23 a 26, que recuerda que su hermano tiene ofensa. Esta persona no tiene ofensa, no está ofendido. Él recuerda que otro hermano tiene un problema con él, y él pensó, es más importante reconciliarme con ese y comunicar, hablar cara a cara con esa persona, que participar en la adoración corporal. ¿Estás listo a comunicar sí, cara y cara, no simplemente por mensaje de WhatsApp, por simplemente por de Facebook, pero estás listo a comunicar, tomar la iniciativa y ver cómo es, qué tan importante es, más importante que la adoración corporal. Mira, soy un pastor, soy el líder de la adoración corporal y estoy llamando a ustedes en muchas veces a ver qué importante es este tiempo, qué importante es guardar el día del Señor y qué importante es, qué bendición es para nosotros llegar en tiempo. Y estoy animando a ustedes a tener la disciplina, a pensar en tu hermano en ese día y todo ese. Y aquí aprendemos que es más importante comunicarse con tu hermano si quiere tener la unidad. Este es bien, bien difícil. ¿Por qué? Es fácil, en nuestra cultura es bien fácil decir qué pena, yo necesito, qué difícil es confrontar a alguien, qué difícil es recibir reprensión, qué difícil es comunicar, es mucho más fácil. Si tengo un problema con Alex, hablar con Hugo. Alex, él no tiene la madurez. Y voy a decirlo de una manera amable, pero sí, tiene problemas. Y todos sabemos que él tiene problemas, pero... Y voy a decir que tenía una sonrisa con Alex. Ah, ¿cómo estás? Y abrazos, pero no estoy comunicando de mi amargura en mi propio corazón, no estoy hablando con él. Este es nuestra práctica y es bien fácil. Y aquí está la advertencia. No recibe palabras de que son chisme o quejas de otras personas. No escucha a las quejas de otras personas. No simplemente no digan que quejas de otras personas. No escuchan. Cuando alguien quiere hablar de problemas, de peticiones, de oración que tienes para otra persona, si son peticiones de adoración o si son quejas de cualquier forma, di, es mejor para ti, no digas los problemas de otras personas a mí. Hable con esa persona. Aplica a la familia, aplica a si queremos trabajar con hermanos de otras iglesias, pero aplica aquí en la iglesia local. Ahora, en una iglesia tan pequeña como nuestra iglesia, estoy seguro que algunos de ustedes tienen conversaciones que ustedes necesitan tener. Algunos de ustedes tienen pensamientos o dudas de quizás un hermano tiene una ofensa contra mí y ustedes necesitan tomar la iniciativa, tener una conversación para trabajar, para esforzar por la unidad. Estoy seguro que no soy profeta ni un hijo de un profeta. Pero estoy leyendo sus mentes ahora. ¿Por qué? Porque somos una iglesia como cualquier otra iglesia. Y ustedes necesitan tomar la iniciativa y aprender cómo hacer esta obra por tú mismo. Cómo trabajar por la paz en tú mismo. Es una cosa que necesitas aprender. Y recordamos en Mateo 18 ahora. Continuamos en Mateo con el consejo de cómo comunicarse con los hermanos, cómo esforzarse para la unidad. Y Ricardo, ¿puedes leer, por favor, Mateo 18, versículos 15 hasta 20?
Boca de los testigos conste toda palabra,
si no los asume a ellos, sino a la iglesia, si no los asume a la iglesia, que ayude por gentil publicar. Es cierto, digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Amén. Amén. Observamos simplemente las cosas básicas aquí. Observamos simplemente las cosas básicas, como si una hermana peca contra ti, ¿quién tiene la responsabilidad de empezar la comunicación?
El dañado.
Sí, el hermano que recibió la ofensa. Necesitas tomar la iniciativa a comunicar para el propósito. ¿Qué dice el versículo 15? Para castigar tu hermano, para ganar tu hermano, para ganar tu hermano. Y ese es el propósito de todo el proceso. Todo el proceso es para ganar la unidad, para ganar. Y sin una iglesia, si una iglesia no quiere practicar los versículos difíciles aquí, no pueden tener la unidad. No pueden tener la unidad. Es necesario. Hay cinco pasos aquí. El primer paso es una implicación. Si estás examinando tu propia vida, ese es el primer paso, examinar tu propia vida. Si estás examinando tu propia vida, si estás examinando a la persona en el espejo, y estás listo a arrepentirse y examinar tu propia vida de acuerdo con la palabra de Dios. Este es el primer paso para mantener la unidad aquí en ese texto. Es una implicación. Y después tenemos los pasos para comunicarse. Si yo va a cometer pecado contra Jair y él tiene la gracia y el valor para comunicarse conmigo o comunicar conmigo, y no quiero recibirlo, no quiero recibir. Y yo quiero continuar en una forma o en otra. Tengo excusas, tengo cualquier razón, estoy continuando. Ahora su responsabilidad es trabajar por la paz. Trabajar por la paz y buscar otro hermano para ayudarlo. Y no decirle al otro hermano, esa es la situación, tal y tal persona está en pecado y yo necesito tu ayuda para ir y confortarlo. No. No. Necesitas decir, ¿puedes ayudarme a trabajar por la paz con esa persona? Y no decir toda la historia y prepararlo para él tener una idea antes de cómo va a llegar a la conversación. ¿Por qué? Porque el propósito no es simplemente tener un equipo de castigar a la persona. El propósito es tener una persona que
pueda mediar por la paz.
Sí, puede mediar por la paz, pero también puede evaluar un árbitro a ver si en verdad la persona está en pecado o no. ¿Entienden? Pues, y si todo este está en privado. Todos los primeros tres pasos de examinar a sí mismo, tener una conversación uno a uno y tener la, la conversación con más personas, más testigos, todo está en privado, nadie sabe. Esta es la práctica de una iglesia sana. Y si no estás listo a practicarlo, y si no tienes el valor hacerlo, y el amor hacerlo, no podemos tener la paz en Antorcha. No podemos tener la paz en Antorcha. ¿Entienden? Estoy describiendo cómo esforzarnos para la unidad. Este es bien práctico y difícil. Es difícil. Pero los otros pasos son públicos. Si una persona no quiere escuchar, está en pecado. Y necesitamos hacer los otros pasos que son públicos. Ahora toda la iglesia está tratando de ganar y llamar a la persona. Y los testigos dicen a la iglesia, ese es qué pasó. y toda la iglesia ahora tiene la responsabilidad. Sí, toda la iglesia, como en nuestro contexto, como una iglesia pequeña, o en la aplicación, una iglesia bien grande es diferente, quizás las personas que conocen a la persona, pero es una representación de la iglesia. Pero es, entienden cómo hay varias aplicaciones, depende del el término de la iglesia, depende el tamaño de la iglesia. Pero el punto es, todos quieren ganar su hermano para mantener la unidad, para mantener la unidad. Y últimamente, si la persona no quiere escucharlo, tristemente es necesario pensar de la persona como gentil, como publicano. En otras palabras, no pensar de la persona como es un cristiano. Ahora la persona no es un miembro de la iglesia, quitaron la membresía de la iglesia y todos piensan de necesitamos evangelizar a esta persona. Ese es el plan de Dios para mantener la unidad en una manera práctica. Ahora, otro punto de comunicación. Observamos aquí, ¿cómo enfrentar la unidad? Oramos, Salmo 122. Necesitamos orar por la unidad de la iglesia. Si todo está bien, o si todo está en un gran fracaso aquí. Necesitamos orar por la unidad. Y necesitamos servir juntos. Servir juntos, Efesios 4. Necesitamos comunicarse con nuestros hermanos. Y Lucas, capítulo 17. Necesitamos perdonar nuestros hermanos. Y Gerson, ¿puedes leer Lucas, por favor? Lucas 17, versículos 3 a 4.
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, reprende, y te arrepiente, perdona. Y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdona.
Pues observamos aquí que con las dos personas, la persona que pecó y la persona que recibió la ofensa, los dos tienen la responsabilidad de empezar la comunicación. Ahora, en este texto, es la persona en el otro lado, la persona que recibió la ofensa. Observamos que todos tienen la responsabilidad de comunicarse. Pero aquí también tenemos el llamado de si bien una persona tiene un arrepentimiento genuino. Sí, necesitamos dar el perdón hasta el punto si ellos vienen siete veces al día. Necesitamos estar listos a perdonar sin el corazón. Perdonar a otros no podemos mantener la unidad. Pues observamos cuatro pasos básicos para mantener la unidad en la iglesia. Aquí voy a dar un consejo de recibir por medio de Jeremiah Burroughs sobre cómo comunicamos ahora, cómo comunicamos, cómo perdonamos, cómo aplicamos las cosas que están aquí. Escuché otro sermón de otro pastor y él estaba mencionando algunos de los puntos que voy a leer, que viene por medio de Jeremiah Burroughs. Necesitamos tener cuidado con nuestro orgullo. Necesitamos rechazar el egoísmo. Necesitamos no ser personas que son bien fáciles estar ofendidos. Una persona que es bien fácil ofender. Necesitamos atacar la amargura en nuestros propios corazones. Si queremos comunicarse con otros para mantener, para esforzar la unidad, necesitamos tomar decisiones sabias y no hablar rápido, que todo está en nuestras mentes. Necesitamos tener control de la lengua, control de la cosa que causa más pecados que cualquier cosa, nuestra boca. Necesitamos no ser tercos o personas que no quieren cambiar. Necesitamos recibir y estar listos recibir reprensión. necesitamos juzgar después de escuchar todos. No juzgar antes, no juzgar la primera testigo, el primer testigo. Necesitamos escuchar de dos lados antes de tomar una decisión. Dice Proverbios 18, versículo 17. Necesitamos tener la paciencia. Necesitamos no hablar de nuestros conflictos con otras personas. Necesitamos tener disciplina, no hablar de todos los conflictos, hablar de los conflictos con las personas que tenemos conflictos. Si necesitamos consejo, es diferente cosa, aplica. Pero normalmente no es necesario decir los nombres y describir, si tengo un problema con un argentino que es alto y describir, no di el nombre, pero la persona sabe quién es. ¿Me entienden? Y ese no es sabio. Ese no es sabio. Necesitamos tener cuidado en nuestras bocas si queremos mantener la paz. Necesitamos siempre tener un compromiso de decir la verdad. Y no decir la verdad para el propósito causar dolor en una persona, pero usar la verdad para ayudar a la persona, para ganar tu hermano, como dice Mateo 18. Necesitas ver la unidad tiene una importancia, tiene un valor precioso, como dice Salmo 133. No tengan el miedo para comunicarse. Necesitas confiar en Jehová para hacer esa obra. Necesitas confiar en Jehová para hacer esa obra. ¿Por qué es difícil? Necesitas confiar en la palabra de Dios y decir, yo sé es difícil, Señor, pero tu palabra dice que yo necesito comunicarme con esta persona. Todavía estoy leyendo el consejo de Burroughs. Necesitas tomar en serio, trabajar hasta el punto de sudar. No simplemente decir, voy a tratar de llamarlo y... nadie está respondiendo a mi llamado. Ok, traté trabajar por la paz. Y en otras palabras, es fácil para algunos pensar en una manera fácil que traté y ahora es, yo hice mi parte. Pero en verdad no. No necesitamos. Y recuerda que el verbo que estoy usando en el título del sermón, saqué por medio de la Biblia de las Américas, es una traducción fiel a Efesios 4:3, a esforzar, trabajar hasta el punto de sudar para la unidad. Y necesitamos buscar consejo, porque muchas veces no tenemos la unidad después de la conversación y necesitamos tener sabiduría. Pues, y también no termina después de la conversación, hay más cosas a hacer después de las conversaciones. Necesitas continuar a tratar de cultivar amor y servir a ese hermano y continuar a orar. No termina simplemente con una conversación. Porque es bien común para ganar la unidad por un momento. Y después los dos hermanos salieron a sus casas y los dos empezaron a tener amargura en sus propios corazones. Y pensaron, sí, probablemente ese hermano regresó a ese pecado. O quiere continuar en ese pecado. Y es bien fácil, esa es nuestra manera. Y necesitamos no simplemente ganar la unidad una vez, una conversación. Necesitamos continuar a caminar en ese camino y es difícil. No es una foto, es un video. No es una obra, es una práctica de vivir. Pues los predicadores siempre tienen más a decir, pero Y yo sé que ustedes quieren para mí describir cómo ustedes pueden salir de la iglesia, pero bueno, decirlo rápidamente porque no quiero predicar otro sermón sobre ese tema, hermanos. Ten paciencia conmigo. Cuando lleguemos últimamente, cuando estudiamos la bendición de tener la unidad y queremos aprender cómo esforzar para la unidad, últimamente, tristemente, en algunos de los casos, es necesario separar. Es necesario separar. ¿Y cómo sabemos cómo separar y cuándo separar? Cuando separar, recordamos los círculos de doctrina. Y algunos de ustedes recuerdan que necesitamos tener discernimiento en las cosas más importantes. El círculo en el centro representa la doctrina fundamental, una descripción de quién es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Y sí, necesitamos separar cuando tenemos hermanos que no predican el Evangelio, que no tienen las doctrinas fundamentales como la palabra de Dios, o como la salvación es por gracia, o rechazan la doctrina de arrepentimiento, o la Trinidad, o las cosas que la Biblia dice son fundamentales. El segundo círculo es describir las cosas importantes, que defina una iglesia, como doctrinas de tener profecías, apóstoles, tener doctrinas que no son fundamentales para ser un cristiano, pero son importantes para una iglesia. Y necesitamos tener discernimiento de doctrina. Y últimamente tenemos la práctica de muchas cosas, la práctica del tipo de canciones que tenemos en la iglesia, la nuestra filosofía de ministerio, que tenemos la práctica de ir y evangelizar en las calles y aire libre, y cómo evangelizamos, es filosofía de ministerio. Necesitamos tener discernimiento cuando tenemos un conflicto. Si es una cosa clara con doctrina, necesitamos tener discernimiento y sabiduría. ¿Qué nivel es? ¿Qué dice la Biblia sobre qué nivel es? Y si tenemos conflicto sobre la práctica, como hay pecado en la iglesia, o hay pecado en otros hermanos, necesitamos tratar de hacer el proceso de Mateo 18. Y el Mateo 18 dice cuando es necesario separarse, cuando seguimos el consejo, últimamente, en el último paso, es necesario. Dice cuando es necesario separarnos, cuando hay pecado en la vida. Pues tenemos el resumen de vida y doctrina. Y si es doctrina, aplicamos la sabiduría aquí con los círculos. Y cuando es vida, aplicamos la práctica de Mateo 18. ¿Entienden? Este es cómo sabemos si llegamos al punto, bíblicamente, si es necesario separarse con hermanos o personas que dicen que son cristianos. Pues, si llegas a este punto, es bueno recibir consejo de tu pastor. En ese caso, necesitas hablar conmigo. Necesitas hablar conmigo cara a cara. Si un día alguno de ustedes quiere enviarme un mensaje por WhatsApp y decir, voy a sacar mi membresía, no voy a recibirlo. Si ustedes quieren enviarme un correo electrónico un día a decir, voy a sacar mi membresía, no voy a recibirlo. Tú necesitas hablar conmigo cara a cara. ¿Entienden? No voy a abusarte. Yo quiero cuidar tu alma. Necesitan comunicarse conmigo. Este es el consejo. Y está de acuerdo con Hebreos 13, 7 y 17. Porque yo necesito dar cuentas al Señor por tu alma. Y necesitamos tener el respeto a comunicarse cara a cara. Y también 1 de Pedro 5, versículos 1 a 5. Otro consejo, rápidamente, es necesita salir una iglesia local en, ¿cómo se dice? In good standing.
En buenos términos,
gracias. Necesita salir con buenos términos. No en pecado. Si estás en pecado y quieres enviarme un correo electrónico, quieres comunicarte cara y cara y decir, ah, soy un adulterio, yo quiero sacar mi membresía, yo no quiero ser cristiano o cualquier otro pecado, no voy a recibir. ¿Por qué? Si estás en pecado, necesitamos cuidar tu alma y empezar el proceso de Mateo 18. Pues necesitas salir en buenos términos. Necesitas salir a una iglesia local y encontrar otro hermano, servir en la manera que estás sirviendo. Si estás sirviendo con los niños, necesitas encontrar otro maestro, servir en tu lugar. Si en cualquier manera, si estás sirviendo, necesitas encontrar otra persona, servir en tu lugar. Si quieres salir a una iglesia local, necesitas preguntarme, tener el amor y respeto, preguntarme de otras iglesias, ¿cuál otras iglesias puedes asistir en el futuro? Si tienes planes para mudarse a los estados, Colombia, otro lugar, otro país, otra parte de Guatemala, vamos a tener el respeto, hablar de tus planes para el futuro. ¿Qué iglesia tienes, qué planes tienes para continuar en la fe, para asistir directa a la iglesia, en lugar que si es una mudanza, o si todavía continúas a vivir aquí en la capital, o el área? Y es bueno considerar, si estás saliendo de la iglesia en términos así, yo puedo dar una carta de recomendación en tus manos, como es la práctica en la iglesia primitiva, en Romanos 16, en Efesios 6 y Filipenses 2. Y últimamente, necesitas tener agradecimiento por qué recibiste aquí en la iglesia de Antorcha. No quiero prepararte para salir. Es como, ese es porque los pastores no están explicando ese proceso. Pero los pastores están quejándose cuando los miembros están saliendo en una manera pecaminosa. Pues, pero yo sé, es una realidad, hermanos. Es una realidad. Pues estoy diciendo ahora, para ayudar a ustedes a hacerlo de una manera bíblica. Si es mudanza, si es otra cosa, si es cualquier cosa que ocurre. A terminar, yo prediqué cómo esforzar para la unidad aquí en la iglesia y prediqué sobre la belleza, qué hermosa es la unidad, la bendita unidad, y prediqué cómo esforzar para la unidad y últimamente cómo salir una iglesia si es necesario. Pues ese sermón está lleno de aplicaciones y ustedes pueden aplicarlo. Vamos a orar.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.